¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, el programa que difundimos desde FM Amadeus ya desde el año 2023. Estamos en nuestro segundo año. Y en esta ocasión, antes de entrar en el programa en particular, les quiero recordar que nos centramos en las empresas que no son ni pequeñas ni grandes. Empresas que están entre los 50 aproximadamente y 300 empleados, que ya tienen trayectoria, que tienen ventas probablemente en el exterior en algunos casos, que están insertas en una cadena de valor donde hay empresas mucho más grandes o hay un concierto de diferentes proveedores en un ecosistema de valor agregado importante. Que en general estas empresas medianas no están demasiado en la mira de las políticas públicas, que se centran a veces en las más pequeñas o en las más grandes. De modo que nos interesa poner énfasis en este tipo de organizaciones. Dicho todo esto, y recordándoles que mi nombre es Carlos Liascovich, hace bastantes años que me dedico al periodismo de pequeñas y medianas empresas y emprendimientos. Dicho todo esto, hoy tenemos un gran privilegio, que es conversar con un experto en el sector de la gastronomía. ¿Nos estás escuchando, Takehiro Ono?
Sí, yo escucho bien de tu voz, pero de Carlos ahora no, nada, de parte del radio.
¿Qué, perdón, que no escuchas, Takehiro?
De palabra de Carlos.
Te habla Carlos, ¿eh?
Ah, perdón.
Sí, ya
yo comunicaba con un productor.
No, sí, perfecto, ya estamos en el aire.
Ah, okay.
Bueno, Takehiro, mil gracias por contactarte con M de Medianas.
Un placer.
Igualmente, y la convocatoria a Takehiro tiene dos perfiles, dos cuestiones el día de hoy. Por un lado, su amplia experiencia en el sector de gastronomía. Takehiro nació en Japón y hace ya casi 30 años que vive en la Argentina. La segunda cuestión, digamos, sobre esta primera cuestión después vamos a profundizar. La segunda cuestión tiene que ver con una novedad gastronómica que fue el lanzamiento hace pocas semanas de un restaurante nuevo en la zona de Las Cañitas en Buenos Aires. Alguien me podrá decir, bueno, pero eso no es novedad porque se lanzan y se cierran de a decenas los restaurantes. Pero este restaurante es muy particular, se llama A la Mesa. Y Takehiro, junto con su socio en la consultora que tienen para negocios gastronómicos, estuvo asesorando largamente este proyecto. Y Takehiro, me gustaría un poco ir sobre los dos temas.
Sí.
En primer lugar, me gustaría un poco conocer tu trayectoria. Sé que naciste en 1967 en la ciudad de Hokkaido, en una isla al norte de Japón, y después sí. Tuviste estudios en el tema, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo desde chiquito que siempre mi sueño era para llegar a chef. Y siempre como de mitad de camino, como preguntando a gente para que me haga consejo y qué forma o qué estudio tengo que hacer para llegar a chef.
Claro.
Y mi padre trabajaba director de hotel, su mejor amigo era chef de hotel.
Ah, ok.
Y entonces, bueno, él me aconsejó que para que estudien algo de nutrición o gastronomía. Entonces fui a facultad, primero estudié 4 años en nutrición y después fui a escuela cocina. Entonces, cuando fui a Escuela Cochino ya tenía 23 años.
Claro.
Sí, ahí arranqué como carrera de cocinero normal, ¿no? Arrancando de lavando copa.
Arrancaste lavando vajilla y llegaste a dirigir cocinas bien complejas y de lugares muy exigentes, ¿verdad?
Y es como de muchos cocineros que pasan ese paso. Para mí eso siempre... Hay unos chicos que después de la escuela cocina, ya tienen título de chef y entonces dicen cocinero, pero mientras lavando platos que aprenden muchas cosas para cómo organizar,
claro.
Empezar a subir la velocidad, puede aprender muchas cosas.
Claro, claro.
Lavando vajillas.
Sí, está claro. Había un famoso cantante aquí, lamentablemente fallecido en una circunstancia muy, muy trágica, Facundo Cabral, que tenía un tema hermoso, que decía, vuele bajo porque abajo está la verdad, ¿no?
Es la verdad.
Es la verdad, ¿no? ¿Y cómo llegaste a la cocina vasca? ¿Por qué primero de la cocina en Japón llegaste a la cocina vasca?
Primero siempre yo no quería ser a sushi man.
¿No te interesaba el sushi?
Yo era un poquito como desde reverde. Quería ser a común de muchos japoneses que hacen cocina japonesa, parece normal.
Claro.
Entonces siempre estudié cocina francesa primero.
Ah, mira.
Y siempre mi sueño era para ir a Francia o Europa. Mientras estudiando cocina francesa, conocí maestro de cocina española y tomé su clase de una hora y media. Me emocioné de su clase.
Mira.
Porque tenía tanto pasión de gastronomía. Y entonces, bueno, ahí cambió solo una hora y media, cambió mi vida.
Ah, mira. Hilario Arbeláez, lo mencionás en tu currículum abiertamente.
Sí, Hilario Arbeláez, después cuando fui a País Vasco, empecé a trabajar en un restaurante.
Uh-huh.
Ahí ese de maestro es Hilario Arbeláez. Y ese maestro de escuela de cocina española era un japonés. Se llama Akihiko Manada, que a mí la verdad que un japonés que tanto tiene pasión de cocina española que me emocioné.
Ah, mira, era japonés, correcto.
Sí, entonces ahí yo elegí para ser un cocinero de cocina española. Y después de la escuela de cocina fui a un restaurante para trabajar cocina español. Y bueno, seguro el mundo, como gente argentina que conocen, España es el País Vasco, Galicia, Cataluña y España.
Sí.
Hay cuatro grandes diferentes terrenos.
Claro.
Y eso es un país de España, ¿no?
Claro.
Entonces, mi maestro de primero restaurante, casualmente él estudió cocina española, pero de cocina vasca en San Sebastián.
Entiendo.
Entonces ahí conocí el mundo de cocina vasca. Yo la verdad que no tenía ni idea de historia del País Vasco, idiomas diferentes, raza también diferente, todo eso lo que a mí me sorprendí. Y tampoco no entendí mucho de mundo de como de país de España como es.
Claro.
Pero bueno, mientras tanto aprendiendo cocina. Y después de 2 años de trabajo de ese restaurante de cocina español en Japón, fui a San Sebastián.
¿Y ahí trabajaste durante 5 años?
Sí, primero 2 años pasantía eso sin sueldo, ¿no?
Sí.
Entonces yo trabajé en Japón, kiosco de 24 horas de noche, juntar dinero para aguantar económicamente en País Vasco,
claro.
Al principio. Porque no tenía sueldo.
Es decir, tu formación fue bien, bien desde abajo, bien, bien, bien desde abajo, y tenías que trabajar en contraturno en un maxi kiosco para poder sobrevivir y seguir formándote.
Claro. Y con ese dinero que primero 2 años en País Vasco, era duro.
Claro, me imagino.
Tenía que cantar en la calle para juntar la monedita.
Claro.
Porque días de descanso no tenía comida personal. Eso es la peor cosa para mí.
Claro, claro. Cuando trabajabas podías comer, pero los días de descanso ni siquiera podías comer en el restaurante.
Exactamente. Y yo odiaba vacaciones. Porque muchos de 15 días, ¿qué hago?
¿Qué como? ¿Qué como?
Desayuno, mediodía y noche, ¿no?
¿Y cómo llegaste a la Argentina? En el año 97 llegaste a la Argentina. ¿Por qué llegaste a la Argentina?
Sí.
¿Qué te llamó la atención? ¿Tuviste alguna oferta de trabajo?
Bueno, primero 2 años que hice pasantía, después mostré mejoré mi fuerza para, me encantaría para quedar ese restaurante porque tenía dos estrellas Michelin, era muy buen restaurante, chef, yo admiro muchísimo Hilario Arbelay.
El restaurante Suberoa en el País Vasco.
Sí, y ahí SDE, Hilario preparó visa permanente de España y me regaló. Entonces ahí hice como cocinero principal de Suberoa. Entonces, bueno, ahí es el tercer año y después me quedé 2 años más y mientras trabajando ahí, conociendo muchos chicos del mundo que vienen para pasantía, ¿no?
Claro.
Y ahí es casualmente conocí un argentino chef y mi amigo, mi hermano Fernando Troca. Éramos muy joven y, bueno, Fernando vino de Argentina. Y desde el primer día que, no sé, de algo como sentimos como el humano, hicimos muy amigos.
Mira.
Entonces él me invitó 15 días a Buenos Aires para hacer el festival de cocina vasca hecho con japonés.
Mira.
Para mí es una locura. ¿Cómo ocurrió para hacer eso? No te preocupes, solo yo organizo. Y bueno, primera vez vine a Argentina. Cuando yo bajé de Ezeiza, ya sentí que quiero vivir en Argentina.
Mirá.
Entonces ahí...
Hubo algo especial, hubo algo especial que te llamó la atención.
Es color de cielo.
Ah, mirá.
Sí, color de cielo que me invitó. Eso era que me encantó. País Vasco es lindísimo, San Sebastián también que es lindísimo, pero no sale mucho sol.
Mirá.
Mar Cantábrico es así. Entonces me encantó de cielo de Argentina y entonces sentí que aquí es mi lugar.
Pero unos años, y trabajaste ahí en el restaurante Rosa Negra y en el grupo Novecento, ¿verdad?
Sí. Primero Rosa Negra, después trabajé en Novecento, de las canitas. Novecento creció un montón. Y bueno, después armé un restaurante mío con asociado. Con grupo de 900 y ahí es como de un gran golpe, fracaso, que yo no sabía cómo manejar al restaurante.
Claro, vos sabías, vos eras cocinero, pero no sabías los números del restaurante, no sabías administrarlo,
nada,
claro.
Absolutamente nada, y no sé, hasta que costo, materia prima, gasto personal, cuánto porcentaje tiene que ir, no tenía ni idea. Y yo pensaba que lica comida lo hago, gente va a venir.
Claro, y no era así.
Nada que ver.
¿Y fracasó?
Fracaso total de 3 meses que cerré.
A los 3 meses ya tuviste que cerrarlo.
Sí.
Y ahí
yo traje, yo hacía de cocina japonesa, trajimos 2 cocineros de Japón, y concepto era hagamos a verdadero cocina japonesa. Concepto no estaba mal.
Claro,
pero,
claro.
Yo no podía manejar.
Claro,
esa
claro.
Era, sí. Esa era ideal. Y yo ahí sentí que como soy inútil de manejo del management de negocio. Entonces, ahí tomé decisión de volver a Japón para aprender la administración de empresa.
Entiendo. Y ahí armaste tu propio restaurante Fusión y estuviste 4 años en Japón.
Sí. Ahí trabajé con mi padre. Mi padre hizo como director. Mi padre siempre su vida trabajó en Grupo Yamaha. Yamaha de moto, música, es famoso, ¿no?
Sí, claro.
Grupo Yamaha tenía 10 hoteles resort.
Ah, tenía 10 hoteles.
Y final de carrera de mi padre era manejaba todo eso.
Ok.
Entonces yo justo, mi padre jubiló de Grupo Yamaha y entonces pedí, por favor, enseñarme de know-how de su vida.
Claro.
Entonces ahí hicimos juntos, trabajé 5 años con él. Más duro de mi vida que pasó.
Sí, habrá sido estricto, pero seguramente habrás aprendido muchísimo con él, ¿no?
Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Porque toda su vida trabajó con fundador de Yamaha. Entonces mi padre tenía una manera de trabajo, es mismo de fundador de Yamaha.
Claro.
Filosofía de cómo manejar la empresa, todo. Entonces podía aprender muchísimas cosas con él.
Y después de esa experiencia con tu padre, volviste a la Argentina, persististe con la Argentina.
Sí, teníamos meta, promesa con mi padre, cuando cumplimos 5 años en Japón. Bueno, yo de ahí tenía que tomar la decisión, ¿me quedo a Japón o vuelvo a Argentina? Yo sin duda quería hacer la revancha de mi vida en Argentina.
Mira.
Ahí. Sí, sin duda, yo voy a Argentina que no puede terminar mi vida así de como terminando fracaso de aquí a Argentina.
Claro.
Y así 2005 fue. Volví acá.
¿Sí?
Y ahí nuevamente empecé a trabajar acá en Argentina.
¿Y volviste a emprender?
Sí, ahí es de, bueno, en realidad trabajé en un grupo y como de no quería hacer un restaurante chiquitito normal, más como visión de empresario, quería ir para esa línea. No es de cocinero que está haciendo linda comida y vende.
Claro.
Entonces, el concepto de mi vida que totalmente cambió y vine acá es para ser empresario. Y como poco a poco quería preparar acá, porque de verdad, yo soy un japonés que vivo en otro país. Hay un montón de lenguas de Argentina que yo no conozco.
Claro.
Entonces, tiene que saber, tiene que tener experiencia. Entonces, unos años voy a tomar eso y mientras... Trabajando eso, pasé casting de Canal Gourmet. A mí que eso es la sorpresa.
Es decir, ahí también empezaste a explorar el mundo de los medios.
Exactamente,
con,
sí.
Con tu propio programa, con tu apellido, que se llamaba Ono.
Claro, arranqué programa como Ono y obviamente yo soy japonés, parte de Canal Gourmet me pidió que hagan cocina japonesa. Pero ahí es de nuestro acuerdo, es de no me pidan para que haga sushi, porque yo no soy sushi man.
Bien.
Sobre todo, yo no quiero mentir al público.
Claro.
Siempre como honesto, correcto. Y eso es lo que es como branding de marca O, ¿no? Entonces ahí es de empecé a cocina japonesa, pero familiar. El receta de mi abuela, el receta de mi madre.
Claro.
Japón diariamente qué cosa come. Y ahí es poco a poco parte del canal, me dejó a veces que hagan cocina vasca, cocina español. Y ahí como de público también poco a poco conociendo, uno hacen otra cosa.
Y para ir resumiendo o ir acortando un poco la trayectoria, después también desarrollaste un programa que se llama Ono en Japón.
Sí.
Donde mostrabas tu vida en Japón y que eso también ayudó mucho a desarrollarte en toda América Latina, ¿no? A hacerte conocido en toda América Latina, ¿no?
Sí. Producción de Ono en Japón salió, de verdad que increíble. Es como biografía de mi vida que podía hacer en canal y salió toda América Latina. Y ese programa con producción que no queríamos mostrar un japonés que visitando mercado de comida de Japón,
claro.
Miren cosas raras que tenemos. No, queríamos mostrar emoción de japoneses, el sentimiento de japonés.
Claro.
Y un niño japonés cómo creció en Japón.
Claro.
Eso era el tema. Entonces, para agradecer a mis maestros, visitar el lugar que tenía el recuerdo de infancia. Entonces, quería mostrar mucho parte del sentimiento. Y esa parte que creo que latinos tienen esa apasionada de cosas de la vida,
sí.
Que se emocionan. Entonces esa, o no en Japón, esa gente creo que le gustó mucho.
Sí, está clarísimo. Esa combinación entre lo japonés y lo latino es una atracción mutua, ¿no?
Sí. Sí, sí, eso sin duda. Así que esa era que ese programa, de verdad que ahí como saltó y un montón de gente que como de empezó a seguirme y no es de uno cocina solo, no, es más allá de la cocina.
La persona uno.
Sí, ahí ese siempre yo quería mostrar esa parte, que yo también como de yo soy humano, no solo profesional cocinero.
Claro.
Un japonés que elegí vivir en Argentina, hay muchas cosas, sentimientos y emoción está interno mío.
Claro.
que esa parte que yo quería transmitir a la gente y compartir la emoción juntos es muy lindo.
Sí, completamente, completamente. En el fondo, dar de comer tiene mucho de vínculo humano, no es una cuestión solamente de nutrir un organismo, ¿no?
Totalmente. Yo también creo eso.
Ahora, Takehiro, saltemos al relativo presente, hace unos años. Vos sí. Un poco te apartaste de las cacerolas y los fuegos y sí. Pasaste a tener otro rol y a imaginar otro lugar tuyo dentro del mundo de la gastronomía. ¿Cómo fue sí. eso y en qué se convirtió entonces tu carrera?
Sí, cuando empecé a salir a Canal Gourmet, empecé a participar en muchos congresos de gastronomía, eventos de hoteles, restaurantes de diferentes países. Desde México abajo, cada país, yo fui más que 15 veces, gracias a gente que me invitó.
Claro.
Siempre visitaba diferentes lugares para hacer eventos, ¿no? Pero ahí me di cuenta, gastronomía argentina o gastronomía América Latina
sí.
pueden mejorar muchas partes de forma de manejo. Tocamos el tema ética, moral, educación, disciplina. Entonces, aquí me gustaría hacerla para asesorar la gastronomía. Mucha gente que cuando escuchan de asesoramiento de gastronomía, uno o alguien conocido chef que cambia menú con este nombre de chef, vendedor al cliente, no viene.
Claro.
Muy pocas veces eso funciona. Hay que cambiar más interno cómo manejar. Es tema de parte de management de gastronomía, ¿no?
Es decir, no.
Entonces, América
es decir,
Latina, que falta mucho que sentían yo.
Es decir, no alcanza, a ver si entiendo el concepto, no alcanza con hacer marketing, sino que hay que cambiar internamente muchas cosas, ¿verdad?, en un restaurante.
Exactamente. No sé, por ejemplo, motivación de lavacopa, también que es importante,
claro.
Porque ahí cambian velocidad de trabajo de cocina y productividad de cocina que cambia.
Claro.
Y puede ser ese chico futuro jefe de cocina o chef de ese restaurante.
Claro, exactamente. Porque además no es solamente que lave bien las copas, sino formar gente para en 5 años tener el reemplazo para los otros, ¿no?
Exactamente. Y eso es lo que América Latina yo no veía en muchos lugares. Bachelo hace 10 años, Bacha, a mí me da pena, la verdad.
Claro, claro. ¿Te parece injusto?
Podemos enseñar eso, chicos. ¿Por
claro.
qué no?
Entiendo.
Entonces, ahí como empecé a cuestionar. Yo no digo de específicamente un lugar, no, es como generar.
Claro, claro.
Entonces, bueno, ahí es de como de empecé como de asesorar a empresas para dar consejos para que Bachelo pueda llegar a jefe de cocina, pero ¿cómo? Eso era importante.
Claro. Y además empezaste a mirar mucho, además de los recursos humanos, empezaste a mirar mucho los números, ¿no?
Exactamente, porque nuestra empresa que asesoramos es de uno es de concepto y otro es números y otro es de management.
Claro.
Y tres cosas, tres pilares que tienen que estar bien funcionados, bien balanceados, porque si no, no funciona el restaurante. A veces, por suerte de buen concepto, se tapa todo. Y mucha gente que se marean de eso.
Claro, porque
qué buena idea, éxito del restaurante. Sí, pero largo tiempo se va a caer ese restaurante.
Sí, entiendo. Es decir, vos lo que planteás es que hay tres grandes pilares: el concepto
sí.
del restaurante,
sí.
el management
sí.
y los números.
Exactamente.
¿Qué diferencia hay? El concepto, a ver si entiendo bien, el concepto es
idea. Eso es lo más divertido.
Claro, claro, claro. El concepto es lo que uno ve de un restaurante, digamos. Voy a un bodegón, voy a una
sí.
a un sushi, voy a un lugar
lo
de
lo que sea.
Ahora, sí. ¿qué diferencia hay entre el management y los números? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia?
Management es de primero hay que elegir filosofía de empresa, uh-huh. valor de empresa. ¿Qué valores valoramos en nuestra empresa que muchas empresas no tienen? Entonces, por ejemplo, ¿no? En elección de gente, de trabajadores, cuando uh-huh. hace entrevista, profesionalmente tiene mucha experiencia, que es lo que valora mucho, o humanamente, esa persona es muy amable, muy cálido, pero profesionalmente falta un poco. Entonces, ¿cuál vamos a camino? Es, depende de filosofía de empresa.
Entiendo. ¿Tu elección, entonces, tu elección cuál sería? ¿El humanamente más preparado o el que tiene más trayectoria?
Caso mío es humano.
Humano.
Profesionalmente podemos enseñar.
Claro.
Pero tenemos que preparar capacitaciones, ¿no?
Está claro. Y los números, por supuesto, hace al costo, digamos, a la rentabilidad.
Costo, gasto personal, cuánto porcentaje tenemos que mantener, qué momento para romper esos porcentajes también, porque a veces costo materia prima, 25% que queremos mantener para cierta rentabilidad.
Claro.
Pero, por ejemplo, esta época justo Argentina, para mantener 25%, va a subir a mucho precio y perdemos competiciones con vecinos.
Claro, claro.
Entonces, a veces tienen que romper, pero tienen que tomar decisión mirando números, no es sensaciones.
No, claro, no haciendo con la mano el gesto del más o menos, ¿no?
Eso, tan
común en nosotros, más o menos.
A veces existe suerte, ¿eh? Si tienes mucho talento de empresario, puedes zafar. Pero sí. Si miras números, es mucho más fácil tomar decisión.
Claro. Sí, es cierto, con los costos tan elevados que hay ahora, tan cambiantes, si uno se queda aferrado al 25% de peso de la materia prima, por ahí no puede comprar nada con eso, ¿no?
Claro. Entonces, este momento vamos a 32 y aguantemos unos meses.
Claro.
Entonces, por eso que va a ir al costo de 32%.
Claro. Está clarísimo.
Ahí es esa parte que a mí, de verdad que cuando estaba cocinando, mi pasión es cocina, siempre curé desde chiquito. Pero cuando metí esa parte, que empecé a gustarme.
Claro.
Es lo mismo sangre de mi padre. Mi padre es pura administración.
Claro, claro, claro.
Entonces ahí, ok, tengo mismo sangre.
Claro, claro, sí, sí. Sí, porque además hay una... Hay una especie de fiebre... De mucha gente, e incluso sueños de mucha gente que se dedica a cualquier otra cosa, que tiene el proyecto de fundar un restaurante y pensar que eso va a unir placer con negocio, y muchas veces no es así, ¿no?
No, es siempre es el restaurante, yo siempre digo, hasta apertura es muy divertido. Cuando empiezan la apertura, ahí arranca el infierno, yo digo.
Directamente el infierno, ni siquiera el purgatorio, sí, el infierno directo.
Si no saben manejar, o tema de management, de manejo también, a vos mismo laburar o dejarlo para otra persona, y dejar a otra persona no es fácil.
Claro, no es fácil delegar.
Eso, y porque el restaurante es tu idea.
Claro.
Pero muchas veces hacen gastronomía eso de como esclavitud de propio tu negocio.
Claro.
Sí, no puede salir.
Lo que empezó siendo una fiesta termina siendo una cadena, ¿no?
Sí, es como que empieza a generar dolor de cabeza. Yo siempre es como de un local por ahí, buen concepto, buenísimo, divertido. Segundo local, vamos. Tercero, empieza a tener dolor de cabeza. Quinto, ya quiere soltar.
Claro. ¿Hay algún ejemplo, por ahí no sé si te gusta dar nombres o no, pero por ahí de afuera o incluso de acá, de restaurante que vos creas que tiene un buen equilibrio de concepto, management y número?
Yo, tema del restaurante, yo interno, que yo no conozco mucho, que no puedo decir, pero es siempre balances de, yo lo miro como dos caras. Uno de, por ejemplo, cadenas grandes, hamburguesería y eso.
Sí.
A mí me encanta para ir a ese local mirando dentro qué máquina tiene, por qué hacen este estilo, qué pantalla tiene, porque tiene una estandarización es increíble.
Claro.
Comida puede criticar diferente, pero yo, comida, eso de precio, comida, si está bien balanceado, está todo ok. Pero el tema es cómo está organizando.
Sí, claro.
que el restaurante normal, ¿por qué no tenemos esa máquina?
Sí, entiendo, entiendo.
Esa cadena grande tiene esa máquina y el restaurante chiquito que no tenemos.
Entiendo.
Pero si es cuestión de inversión, si vos haces a esa inversión, si duran 20 años en ese restaurante, tranquilamente puedes recuperar.
Entiendo.
Pero el tema es cómo durar 20 años ese restaurante.
Claro, claro, claro. Sí, sí, entiendo, digamos, es decir, alguien que te ve toda tu trayectoria, se sorprendería mucho que entres a un McDonald's o un Burger King para admirar lo que hacen, pero realmente no es que admiras la comida que hacen, sino la metodología que tienen, ¿no?
Sí, no, dentro es increíble, ¿cómo logran para sacar 2 minutos de comida? Y el restaurante no podemos lograr.
Claro. Está clarísimo.
Pero ahí es el tema de, puede decir parte de chef, pasión de cocina, arte de cocina, no es así. Pero si dicen no es así, ya está limitado.
Claro.
Podemos intentar, podemos pensar, y otra mirada puede generar. Entonces es como de diferencia de parte del directivo que cómo piensa.
Está claro.
Y siempre como de, yo digo, ¿por qué no?
Sí.
Siempre como de, ¿no podría hacer esto? Y primero hay que pensar, ¿por qué no?
Claro, claro, claro. No te cerrás, no lo clausurás, sino que veámoslo, decís, mirámoslo.
Sí. Mucha gente que contesta siempre algo de orden o pedidos, no tenemos eso, por eso no podemos hacer eso. Entonces, bueno, no hagamos nada.
Claro.
Cambio, si hacemos eso, si tenemos eso, sí podemos hacer esto.
Claro.
Entonces eso es la solución.
Buscás un camino de solución más que cerrar posibilidades.
Sí, un montón de gente que no tenemos eso, entonces no hagamos eso. Bueno, entonces cerramos todo.
Claro.
Entonces es una excusa, pero si pensamos, si tenemos eso, si hacemos eso, ¿qué te parece? Es mucho más divertido.
Entramos un poco en el proyecto A la Mesa.
Sí.
Permitime primero que quiero contarle a la audiencia.
Sí.
Lo que transmitió A la Mesa como mensaje, ¿no?
Sí.
Cuando se abrió hace pocas semanas, el concepto es el siguiente: el primer restaurante operado íntegramente por chicos neurodiversos.
Sí.
Y después agregaba el mismo mensaje, un proyecto en el que venimos trabajando por más de 2 años con la premisa de ayudar a generar algo único, nuevo, que pueda integrar realmente a los chicos con discapacidad al mundo real. Lograr que un restaurante sea exitoso y perdurable en el tiempo ya era un desafío. ¿Cómo íbamos a hacer para tener un modelo de negocio exitoso, rentable y autosustentable, y al mismo tiempo un modelo laboral innovador, integrador y disfrutable para nuestra gente? ¿Cómo aplicamos la mejor estrategia, las mejores ideas y la mejor tecnología para lograrlo? Entonces plantean desde la consultora de ONO lo siguiente: trabajar desde la mirada del cliente, que la oferta de valor sea una comida rica, el ambiente, la atención, en definitiva, entre comillas, la experiencia a la mesa. No se viene a hacer beneficencia al restaurante, se viene a comer rico en un lugar espectacular y diferente. Y por otro lado, desde la mirada de adentro, desde el propósito del proyecto, propósito con mayúscula, el menú, el equipamiento, los procesos, los insumos, la tecnología, para lograr que cualquier chico pudiera realizar cualquier tarea de manera perfecta y sea el protagonista para construir el modelo a la mesa. Y ahí empezaron a surgir, por ejemplo, conceptos como cocina sin estrés, cocina sin fuegos, cocina sin cuchillos. Realmente, ONO es un proyecto, a ver, admirable y tremendamente ambicioso este, ¿no?
De verdad que sí. Primero, desde hace ya como 3 años, fundador Fernando Porac, que me llamó.
Sí.
Y ese momento es de, yo contesté solo emocionalmente, vamos, Fer.
Fernando Porac, vamos a poner un poquito de contexto, Fernando sí. Pollack adquirió relevancia porque fue un protagonista de las vacunas, digamos, en el periodo de COVID. Él estaba al frente de un área científica en desarrollo de vacunas.
Sí.
Y según explicó después en su explicación, digamos, propia de por qué había tomado la iniciativa de la mesa, es porque él tiene una hija que tiene discapacidad, que en la terminología actual se llama neurodiversidad, digamos, chicas y chicos que tienen capacidades diferentes y que entonces quería generar un espacio donde ella pudiera trabajar junto con pares, ¿no?
Sí.
Y en esas circunstancias te llama Fernando Pollack.
Sí. Alguien le comentó con quién tenía que hablar, parte de gastronomía, y entonces me llamó.
Sí.
Yo me recuerdo un momento así, me llamó y yo 2 segundos dije que sí, voy a hacer. Después llamé a mi socio Martín Acamine, conté el proyecto y bueno, ¿qué te parece? Tomamos como asesoramiento de nuestra empresa. Entonces ahí empezamos a juntar. Ese momento no tenía armado nada, idea concreto. Entonces poco a poco armando conceptos y cómo hay que ir estratégicamente, lugar, en posicionamiento, todos ahí hablamos. La verdad que pasó muy rápido, pero el trabajo era no existe, es muy difícil.
Claro,
no
claro,
podemos
claro.
Copiar.
Claro, porque, a ver, ustedes, para contarle un poco a la audiencia, yo todavía no pude ir al restaurante porque no tengo, digamos, no hay turnos, digamos, ya se agotaron los turnos.
Hasta fin de mayo está todo reservado.
Hasta fin de mayo, estamos esto transmitiéndolo en marzo, de fin de marzo del 24, hasta fin de mayo del 24 no hay turnos porque hay un boom, digamos, de asistir sí. Para conocer el lugar, ¿no?
Sí.
Pero ustedes armaron esto, digamos, pensando en un grupo de 20, 25, 30 chicos que no podían ni estar cerca del fuego, ni estar cerca de material peligroso, filoso, y además que pudiera manejar niveles de estrés distintos, ¿no?
Totalmente. Cocina es de restaurantes, siempre como generan momentos de nervio, estrés,
claro.
Bastante caótico.
Claro.
Entonces yo conozco ese mundo y yo viví toda mi vida con ese caos.
Claro.
Entonces cuando yo imaginé, cuando conociendo chicos, ellos, ¿cómo puede estar con este caos?
Claro.
Entonces, ahí es de como exigiendo a nosotros mismos para integrar ellos en nuestro lado, que tenemos que pensar muchos y tenemos que cambiar. Entonces, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer. Hay mucho que no, que surgió. Entonces, sobre eso, cambiando ideas. Por ejemplo, menú, ¿no? No podemos usar el cuchillo. Ok, hablamos con cada proveedor si podría traerlo todo cortado, tal, tal manera. Y no hay hornalla porque no podemos sartearlo. Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Y todo como surgió de mucho de no. Y es increíble que antes de apertura ya cambiamos 7 veces un día de menú.
¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué lo han cambiado?
Porque no podemos hacer esto.
Claro.
Surge. Entonces, tema de balance de carta. Yo, por ejemplo, ¿no? Un plato que no puede hacer eso. Ok, saco ese plato. No es agregar un plato nuevo y listo, no. Porque hay balance de comidas. Porque aquí usan proteína, entonces todo proteína no puede ir.
Claro.
Entonces saqué una proteína, entonces tengo que pensar tal plato como balanceado de carne, ¿no? Entonces ahí es de la trabajo. Primera vez en mi experiencia, como no digo duro, pero es como cuando no tengo experiencia, claro, bueno, otra vez hay que toquetear, otra vez hay que toquetear.
Claro.
Pero eso es de aprendizaje de nuestro lado.
Y además de mucha interacción con los profesionales que cuidan a los chicos, ¿no? Es decir, con terapeutas, con médicos,
sí,
con
sí.
Psicólogos, mucho. ¿No?
Porque esa parte es lo más importante, porque los chicos, para que no sufran trabajando. Entonces, si se cansa, hay salones para descansar de ellos y ahí tiene psicólogos. Es como partido de básquetbol, que jugador que cambia. Claro. Y todo tiempo cambia. Así está bien, desde el principio que pensamos allí. Entonces, un chico que trabajando 4 horas parado, no va a pasar acá.
Claro. Y además todo el proyecto tiene que tener una rentabilidad que le permita subsistir. No sé si hay un objetivo de lucro en el proyecto, pero sí de autosubsistencia, ¿no?
Claro, eso desde el primer día que hablamos eso, que clientes que vengan para que disfruten para comer y vuelvan. Porque por concepto solo capaz clientes visitan, pero si no está bien servicio, si no está bien comida, cliente no vuelve.
Claro.
Esa es la verdad. Entonces, una vez de visita, no, cliente que vuelva. Entonces, ¿cómo hay que hacer y cómo lograr con ellos juntos de trabajo, no? Yo no cocino y yo no meto mano en momento de despacho para nada, ni producción. Ellos tienen que hacer.
Claro, claro. Y por supuesto también hay un equipo de profesionales que controlan y que van guiando también a los chicos, ¿no?
Exactamente, sí, guiando, no es metiendo mano. Claro. Eso es lo que es impresionante. Los chicos tienen que hacerlo. Y todos, para todos tarea. Esa es la idea.
Claro.
No es de ese chico solo puede hacer esto, no. Porque realmente queremos lograr esa integración socialmente.
Sí, sí, no, es notable y además, digamos, hay que tener en cuenta varias cosas. El restaurante está abierto solamente los mediodías. Y hay que reservar, no se puede asistir directamente.
Este momento, gracias a gente que se llenó, y entonces, bueno, en yo ya quiero reservar.
Hay que reservar. Y la dirección de restaurantes en la calle Maure, 1643.
Sí.
El nombre
del restaurante. Entrar en Instagram, ahí es página que puede entrar y sí. Ahí toman reserva.
Perfecto, se llama A la Mesa Restó. Y ahí está el mismo, turnero, digamos, el lugar para tomar las reservas, y ahí mismo se pueden anotar para llevar adelante, digamos, y conocer el lugar, la experiencia, ¿no?
Sí, sí, es muy muy lindo lugar, cálido, los chicos amables totalmente, van a divertir mucho, y bueno, parte de comida es mi responsabilidad. Ojalá que sea rica.
Sí. No, la verdad, es admirable lo que han hecho y además el propósito de Fernando Pollack, del creador, el fundador, es trasladar esta experiencia a otros lugares del mundo, ¿no? Que sea replicable.
Sí, ojalá. Que eso era que una semilla que te metimos, bueno, ojalá que salgan muchos flores.
Así es. Bien, Takehiro Ono, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que súper interesante tu experiencia, tu trayectoria de vida y tus aportes y comentarios para cualquiera que quiera montar un restaurante. Y además esta experiencia de la mesa que es admirable también humanamente, ¿no?
Un placer por ya hablar con usted y bueno, muchas gracias por esta entrevista.
Excelente. Mil gracias y seguiremos en contacto más adelante.
Ok. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Te
mando un abrazo.
Igualmente. Bien, estas experiencias realmente son sumamente interesantes y creo que además el experto y chef, pero además consultor Takehiro Ono, es una referencia para todo aquel que quiera montar su proyecto gastronómico y además... no se fije solamente, como enfatizaba él, en la cuestión del concepto, en la cuestión del qué quiero cocinar o qué quiero ofrecer, sino también en el management, en el manejo, digamos, en la administración, y por supuesto en la cuestión de los costos, en la cuestión de la rentabilidad, en la cuestión de la proyección a largo plazo del proyecto, para que no solamente sea un lugar agradable y que, digamos, reciba la vocación del fundador, sino que también sea un lugar exitoso, ¿no? Bien, dicho todo esto, me gustaría difundir también un par de iniciativas que creo que son interesantes para nuestros oyentes. Por un lado, volverles a insistir con la oferta de capacitación que tiene el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Les recomiendo mucho, mucho a todos los que nos escuchan y quieran capacitarse o capacitar a su personal, entrar en el área, digamos, en el sitio web de INTI, que es inti.gob.ar/capacitaciones, y ahí tienen despliegue de un menú inmenso de posibilidades, tanto virtuales como presenciales, para capacitarse y para capacitar al personal. Algunas opciones que miro, digamos, posibles: introducción a la mejora continua, construcción de marca, hay por supuesto cursos muy técnicos, ¿no? Residuos de oxígeno en material biomédico, manipulación segura de alimentos, gestión integral de los residuos sólidos urbanos, elaboración de dulce de leche artesanal, producción de quesos artesanales, programa de diseño e innovación. Todo esto se brinda tanto de manera virtual como en diferentes localizaciones. Por ejemplo, gestión eficiente de la energía se va a brindar en San Luis dentro de poco. 5S y gestión visual se va a brindar en Rosario. Medición de espesores por ultrasonido también en Rosario. Se van a brindar también líquidos penetrantes nivel 1 o 2 en Chubut. Bueno, y hay muchas opciones para seguir en este sitio de capacitación del INTI, que reitero que es inti.gob.ar/capacitaciones. Y después otra recomendación que volvemos a hacer desde aquí, desde M de Medianas, es la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Ofrece muchas opciones, mucha información desde su sitio web, inversionycomercio.ar/arancelaria. Ahí hay mucha, mucha información. En general, en el sitio web inversionycomercio.ar, todo junto, hay mucha información para quienes desean exportar, quienes quieran enterarse del calendario de exposiciones o de ferias internacionales, tanto para inscribirse para el exterior como las ferias que se desarrollan aquí en la Argentina, que también puedan ser interesantes para quienes están desarrollando justamente desde una empresa mediana o de una empresa pequeña que quiere crecer, todo el área de comercio internacional o de vínculos con negocios internacionales. Es un sitio web imprescindible. De modo que, bueno, dicho todo esto, les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Esperamos que la experiencia y las enseñanzas de Takehiro Ono les hayan resultado interesantes. Y nos pueden volver a escuchar el programa o escribirnos entrando en la página web de M de Medianas, que es a través de radioamadeus.com.ar. Ahí entran en programación y nos encuentran los miércoles a las 12 del mediodía. Y ahí pueden escuchar todos los programas anteriores, incluido, por supuesto, el de hoy. Y hacernos llegar sus comentarios, sus propuestas y demás aportes. Y finalmente, para despedirnos, siempre tratamos de hacerlo con un tema musical que esté vinculado con el entrevistado del día. En el día de hoy, nosotros elegimos un tema que creemos que está muy vinculado con Ono y su experiencia gastronómica. Es el grupo de música reggae V40. El tema se llama Food for Thought, que quiere decir comida para el pensamiento, pero que en realidad es, en inglés, implica insumos para seguir pensando, ¿no? Esa es la verdadera acepción del término. Esperamos entonces volvernos a encontrar el próximo miércoles y que disfruten también este cierre con la música de V40. Gracias y nos estamos reencontrando.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.